Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Diálogo jurídico.
Derecho, cultura y humanismo.
Programa a cargo del maestro Eduardo Luis Feher.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Feher en esta emisión de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico, con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Quiero dar la bienvenida en cabina a dos muy distinguidos y respetados juristas, el licenciado Juan José de Rey Leñero, que digo que es mi hermano académico, y mi otro hermano académico es el licenciado Aquilino Vázquez García. Ambos, las más. También está en cabina Raúl Romero, quien va a inaugurar hoy su columna, digamos, su segmento en Radio UNAM, que se llamará Hecho y Derecho. Bienvenido, Raúl, a los primeros buenos micrófonos días de Radio UNAM.
Gracias, doctor. Buenos
días. Y, por supuesto, saludamos en cabina a Arturo Ramírez Juárez, obviamente a Socorrito Montes, y pues vamos a ustedes a pasar un programa muy agradable, porque las personas están invitadas. Son dos muy prestigiosos, como dije, profesores de la Facultad de Derecho y además hombres de gran cultura. ¿Por qué te llamó Juan José del Rey Leñero la carrera de Derecho a ti?
Muchas gracias, doctor, por la pregunta. Bueno, fundamentalmente porque estaba yo sensible al desequilibrio que existe en la sociedad, en las oportunidades, en que hay, desafortunadamente, no solamente, o vaya, no es nada más gente pobre, sino, y gente humilde, sino gente que tenía unas carencias terriblemente mayores y que no habían tenido ni las oportunidades de educación, ni las posibilidades de cultura, ni, por supuesto, de tener los segmentos básicos de alimentación y desarrollo, incluyendo en ellos el de cultura y el de recreación. Esto me llamó mucho la atención porque, habida cuenta de que hay una gran cantidad de injusticias, yo creo que alguien debe comprometerse, sin el afán estrictamente monetarizado, en poder ayudar, en poder colaborar, en poder apoyar a las personas que tienen, que son objeto de este deslinde de la sociedad. Por esa razón, doctor.
Y digamos, ¿qué te orilló también a dar clases? Eres un prestigioso profesor de la facultad y las materias que has impartido, que impartes, para que nuestro auditorio se dé cuenta, por favor.
Muchas gracias. Desde que estuve yo en la preparatoria 8, Miguel Schultz, cuando vi la calidad de los maestros, que es Escuela Nacional Preparatoria número 8, me imaginaba yo estar en el estrado exponiendo y pensé, si algún día tengo oportunidad, ya no tengo acceso por el hecho de ser universitario para estar en la Escuela Nacional de Maestros, pero me gustaría mucho ser profesor, aunque fuera de educación básica. Y la vida me concedió esa oportunidad. Alguna ocasión en el curso de mi actividad profesional me invitaron por parte de la facultad en 1982 a 84 a formar parte del segmento de profesores de la Facultad de Derecho, y me ofrecieron que, desde luego, la posibilidad vigente en ese entonces de 8 a 9 de la noche era títulos y operaciones de crédito, que pues como pasante ya había litigado y como...
¿De 8 a 9 de la noche?
De 8 a 9 de la noche, sí. Así empecé y pues me dijeron, tienes 11 alumnos, no vayas a decir nada porque te van a cancelar el grupo. Pero fue una bonita experiencia, fue el primer asomo a la alberca del deber académico, y fue una experiencia muy gratificante, doctor.
¿Y actualmente la materia que das?
Títulos de operaciones de crédito, operaciones de crédito que se deslindó de títulos por separado, contratos mercantiles y sociedades mercantiles, que es realmente son seriadas, es el rubro del derecho mercantil de nuestro plan de estudios.
¿Y qué tanto ha impactado la cuestión de la tecnología en tus materias?
Ah, muchísimo, notoriamente. ¿Sí? Los ¿sí? muchachos tienen una gran dinámica en todas las plataformas, tanto para bajar y buscar información como para hacer trabajos. Y esto no solamente por la pandemia, que fue el rompeolas, fue un golpazo enorme de creatividad, de desarrollo, y desde luego que pues a nivel gubernamental nos ha posibilitado hacer todas las gestiones por vía en línea, online, tanto para quejas, reclamaciones y todo tipo de demandas, quejas del consumidor, demandas de amparo. Es impresionante. Es un mundo digitalizado que los muchachos dominan con una gran asombro a mi parte, porque ya no me tocó tener el chip integrado, pero lo veo con agrado. No dejo de pensar que con ciertas peligro en algunas áreas, ¿no? De que tengan una información, porque luego en Facebook hay mentirillas o cosas que no son objeto de certeza jurídica, pero hacen buenos trabajos y creo que si están bien orientados y bien guiados, pueden ser notables juristas el día de mañana.
Aquilino,
maestro,
¿desde cómo te llamó la atención a ti la cátedra y toda la cuestión del mundo ecológico que también manejas?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues fue algo muy, muy bonito para mí, porque yo tuve como profesor al doctor Pedro Estudillo Ursúa, y él en el año del 87, siendo yo todavía estudiante, a él lo nombran director del jurídico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y me hace el favor de invitarme a colaborar con él, y pues empecé a adentrarme en el mundo.
¿Era tu paisano él?
Sí, de Tixla, yo soy de Chilapa, Guerrero, él es de Tixla.
Tipazo,
Sí, pero la relación familiar es de muchas generaciones atrás, de su mamá con mi abuelita.
Ah, mira.
Y todo eso. Entonces, yo no sabía que había esa relación, pero el doctor sí lo sabía y me exigió más, casi me manda extraordinario.
Sí, para sí, hacer el doctor estuvieron la gente muy energética, era muy amigo mío, pero hombre muy culto,
sí,
pero muy estricto al mismo tiempo,
sí, y por él fue que me apasioné en estos temas. Él fue el que me dio la oportunidad de estar ahí en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología con él, y posteriormente, bueno, pues ya empezamos. Él fue quien llevó, de hecho, la primer cátedra de, en ese entonces, de Derecho Ecológico a la facultad. Él fue el que la llevó, la impulsó para que fuera optativa, y después, bueno, ya todo la historia que ustedes conocen, obligatoria, optativa, electiva y otra vez obligatoria. Entonces ahí fue donde yo pude ver eso, y con esa inteligencia y esa pasión con el que él hacía las cosas, con mucha discreción, pero una gran pasión. Y él fue el que fue impulsando la materia y llevó la primera cátedra. Entonces yo dije, de aquí soy. Y desde entonces, desde siendo estudiante, que no existía la cátedra, entonces yo me quedé ya dentro del mundo del derecho ambiental.
¿Y qué tanta cultura hay ambiental con relación a hace 20 años?
Yo creo que todavía falta muchísimo, pero sí hemos avanzado. Yo siempre lo digo en público y en privado, y sobre todo a mis alumnos, les digo que la parte esencial de esto es la concientización. Creo que sí hemos avanzado, pero todavía falta muchísimo. la parte de la concientización es lo más importante, el saber dónde estamos parados. Sí sabemos lo que hacemos bien, sí sabemos lo que hacemos mal, pero muchas veces no tenemos esa conciencia para verdaderamente afrontar las cosas como deben ser y hacer lo correcto para hacerlas bien, tener un espíritu que sea preventivo dentro de todo, y no solo porque el espíritu de la ley lo tenga, sino también nosotros mismos abonar a todos estos tipos de cuestiones.
¿Quiero romper una pregunta? Pues sí, ya tenemos dos minutos más.
A los maestros. Lo que observo en los maestros que son pues de la casa, tienen una pasión por sus materias, ¿no? Obviamente es diferente hace 20, 25 años que en la actualidad. El doctor José del Rey comentaba algo, si no me equivoco, que no siempre en internet es verídico todo lo que se lee, todo lo que uno observa en el internet. ¿Qué es lo que usted recomienda para asesorarse que efectivamente lo que lee uno en internet acerca del derecho? ¿Qué es lo que usted recomienda?
Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que esto de las fake news, pues no sé si siempre ha existido, pero es muy frecuente que se ocupe gente de hacer cierto tipo de manifestaciones que no están muy bien sustentadas, ¿no? Y lo que recomiendo es que la gente, antes de establecer un criterio o antes de opinar, tome otras corrientes de opinión, lea otros documentos alusivos para que no se queden con una sola información que pudiera ser incluso malintencionada.
Sí, porque ahora en la actualidad pues los alumnos actualmente pues lo que hacen es correr al internet, y anteriormente pues corríamos a la biblioteca, claro, ¿no? Como lo comentábamos, claro, sí. en programas anteriores. Entonces es recomendarle a los alumnos leer
otras fuentes. Corrientes de opinión para que ellos ya formulen y sostengan su propio criterio.
Bueno, y también acudir a ustedes que tienen la experiencia académica también, ¿no?
Bueno, si ellos tienen a bien, pues nosotros estamos para servirles precisamente para eso y mucho más, y aunque no fuese del área, ¿no? Nuestra obligación personal es coadyuvar a que, aunque no lo veamos el día de mañana, florezcan, y si podemos ser apoyo, aún no siendo de nuestra área, en alguna duda o en algún recurso que estén intentando, pues es lo de menos, sería brindarles cuando menos las cápsulas o los escritos o las firmas de personas autorizadas para ello.
Amigos, llegamos al primer segmento del programa. Les recuerdo que se encuentran invitados en cabina el licenciado Juan José del Rey Leñero y Aquilino Vaz. Nos acompaña en esta ocasión Raúl Romero. Soy Eduardo Luis Fejer, es el 860, no le cambie.
Está escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo, a través de los 860 de amplitud modulada, el alma mater del cuadrante.
Perdón, tuvimos un pequeño problema técnico ahorita con la musicalización de fondo. Y regresamos aquí con el maestro Aquilino Vázquez García, que pues es un experto en la cuestión ecológica. Y además ha introducido esto en la facultad y de manera muy interesante, y creo que es un gran atractivo mundial el tema, y además es toral, es algo que concierne a la vida humana, ¿no?
Así es, doctor. Pues sí, ha sido algo muy, muy emocionante, muy emotivo, que lo hemos hecho con mucha pasión y con el corazón, honrando precisamente la memoria de muchas maestras y maestros, entre ellos al doctor Astudillo, porque creo que esta materia fue un gran acierto que llegara y fuera obligatoria, como también lo es actualmente. Ha sido una un trabajo, no quiero utilizar el término lucha, porque al final del día hemos hecho lo que nos gusta, claro. Hemos hecho con mucha alegría, con mucho ánimo, hemos buscado esos espacios y también encontramos un gran apoyo en el doctor Roberto Patiño y en la doctora María Loba Castañeda. En el doctor Roberto Patiño, porque fue el que hizo el acuerdo de creación del seminario, no se implementó, y después la doctora Loba, ella sí echó a andar al seminario, es uno de los seminarios más jóvenes, junto con el de electoral, se inaugura en el mismo día, un 18 de junio, hace 11 años ya, y pues desde entonces, desde donde tuve la oportunidad de estar trabajando, pues desde ahí impulsábamos todo esto. Tenemos hoy día también un encuentro internacional de derecho ambiental, que es el referente número uno, pues por lo menos yo creo que en Iberoamérica y el Caribe, que es cada año, se ha hecho interrumpidamente desde hace casi 25 años, y este año toca en El Salvador. Ha salido ya de México en varias ocasiones, ha estado en Paraguay, ha estado en Argentina, en Perú dos veces, en Panamá, en Costa Rica, y por ahí a lo mejor se me olvida algunos, pues ahora en El Salvador, también ha estado en provincia. Entonces ha sido un trabajo que une a hombres y mujeres por un solo objetivo, que es la conservación, la preservación, el saber hacer un uso racional de los recursos naturales.
Ahora, yo creo que esto debe de pues instruirse a los niños, ¿no? Desde sí. Pequeños, para que cuiden el ambiente, ¿no?
Sí, efectivamente, parte de este trabajo es poder llegar a dentro de lo que es la educación ambiental. Siempre lo hemos dicho y hemos encontrado un muy buen eco en todos los niveles para los planes y los programas de estudio se puedan ir implementando. Entonces, esa lucha que yo le decía de la concientización, creo que cada vez es mayor. Y obviamente las generaciones nuevas son más conscientes de todo ello. De hecho, hay una gran doctrina hoy en día que está muy fuerte, que es de un español, el doctor Manuel Castañón del Valle, que se llama El Defensor y la Defensora de las Generaciones Futuras, que engloba precisamente todo esto. Y desde ahí se está impulsando también a lo que es el tema del derecho humano al futuro, pero nace con esta teoría. Entonces ahí viene todo.
Doctor Aquilino, ¿se estudia ecología?
Sí, claro. Bueno, en la facultad es con derecho ecológico, pero una de las características o de las bases del derecho ambiental es que tiene una base técnica metajurídica. Y esto nos hace que la materia sea muy atractiva, porque es muy transversal, tiene que ver con todas las ramas del derecho y con todas las ciencias. Es decir, es multi e interdisciplinaria. Entonces, una de las ciencias que hay que estar es en la parte de la ecología.
Sí, porque también se estudia, pero se practica también.
Sí, la gestión ambiental es algo muy bonito, muy importante, porque puede aglutinar a varias especialidades o a varias profesiones, ¿no? A un biólogo, un agrónomo, a un arquitecto, al abogado, en fin. Entonces, esta es lo que lo hace muy, muy rico, y que lo hace también pues estar pues dentro de todas las áreas del conocimiento y de estudio. De hecho, este año ahí en el seminario estamos convocando, no recuerdo las fechas, pero si me están escuchando en el seminario, que me las pasen en un mensaje. Vamos a tener la primera semana de la multi e interdisciplinariedad internacional, y estamos convocando a todas las facultades, a todos los institutos, para hacer este evento. O sea que nosotros este año cerramos muy fuerte. Ahora en octubre tenemos el Encuentro Internacional de Derecho Ambiental en El Salvador. Después tenemos el 7, 8 y 9 de noviembre tenemos el primer Congreso Internacional de Alimentación Sustentable, que también viene gente de todo el mundo, y es la fecha que no recuerdo, pero debe ser hacia finales de noviembre, la semana de la multi y la interdisciplinaridad. O sea que nos espera un año muy, muy fuerte, y que también esperamos la colaboración y la participación de todos mis profesores, claro, amigos, claro, y demás, sí. Porque va a haber mucho trabajo.
Claro, claro. Sí. Maestro del Rey Leñero, tú también has incursionado en el derecho penal.
pública.
Claro. Es muy atractivo ese derecho.
Muy atractivo.
Quizá más en la teoría que en la práctica.
Sí, porque es un poquito complicada la práctica. Hay que pasar muchos sedazos y además son muchas horas en las audiencias. Y revela una disponibilidad de tiempo bastante importante. No deja de ser un derecho importantísimo en la defensa de los, tanto de los defensos como de la propia defensoría de oficio y de los fiscales, que desafortunadamente creo yo que están en un proceso de actualización para no tener error judicial, ¿no? Pero es una rama muy rentable, de gran atractivo para los muchachos. Yo veo que están muy interesados en el área.
Sin mencionar datos específicos, has tenido algunos casos interesantes.
Sí, cómo no. Tuve la fortuna, todavía tengo asuntos como auxiliar de la Administración de Justicia como tutor curador, que depende del Consejo Local de Tutelas y del Desarrollo Integral de la Familia, DIF, que designa 40 jueces, designa para 40 jueces a los que vamos a intervenir año con año para ventilar y tutelar los intereses de algunas de las personas que tienen alguna discapacidad o violencia familiar, autismo, síndrome de Down, y que desafortunadamente no tienen la forma de sustentar sus necesidades fundamentales básicas y tienen que tener un representante, ya sea por parte de sus ascendientes o por parte del Estado, para los cuales nos designan a nosotros. Y he encontrado ahí algunos abusos en cuanto a gente con esquizofrenia o paranoia o autismo o combinación de estas, en donde los mismos familiares se han tomado la pequeña libertad de hacerles fiestas privadas y con todos los excesos. He acudido a hacer las carpetas de investigación, tratado de entrevistarme con el procurador o con su asistente para precisamente tomar las medidas necesarias en contra de los familiares. Y ha habido una guerra de poder terrible, porque en algunos casos ha habido recursos económicos muy fuertes. Estamos hablando de las Lomas de Chapultepec, en donde, pues, con los recursos que tienen esas familias, a esas personas con esa discapacidad permanente o transitoria de sus facultades mentales, los dejan a cargo de una nana o de una enfermera, y hay cierto descuido. Entonces, suele suceder en todas las familias que quieren más a la nana que a la mamá, que los papás están continuamente en reuniones sociales, jugando parcasé, jugando canasta, o en los clubes deportivos, y no están muy atentos a las necesidades. Y esto es un desafío, porque hay abandono moral, tanto en clases privilegiadas como en clases que no tienen casi recursos. Y esto incide en la toma de o en la ingesta de alcohol, o de tener intercurso entre hermanos, o entre buscar alguna pastilla combinada con alguna otra cosa, y los padres no se enteran, desafortunadamente, hasta que las cosas ya generaron consecuencias, incluso jurídicas, de no solamente del abandono, sino del desconocimiento de los padres, buscando la manera de deshacerse de los menores, que son intereses siempre superiores, y buscando la manera de que estén en unas casas hogar, o de que no estén en la familia. Y sí hay líneas en donde incluso los ministerios públicos, independientemente de su responsabilidad o no, pues hay una ley de responsabilidades, y me ha tocado ver que cuando hemos logrado imputar algún exceso por parte o alguna omisión grave por parte del ministerio público, la fiscalía o la procuraduría hace un enroque y lo cambia de asignación para que esté en otra área. Independientemente de eso, de esos casos relevantes, pues bueno, desde luego uno tiene su, pienso yo, su ética para que no defienda a uno violadores y narcotraficantes, etcétera. Pero hay injusticias, ¿no? En concepto de lesiones, en concepto de desaparición de personas, en donde sí me ha tocado intervenir, inclusive con menores que fueron encontrados con algunos gramos de marihuana, y que desafortunadamente el policía les siembra otro poquito para que tengan, desde luego, que una punibilidad mayor y que no tengan el beneficio de la libertad bajo caución. Pero sí es muy interesante el área. Hoy más que nunca creo que les interesa mucho a los muchachos.
Sí, yo me acuerdo que cuando estábamos en la facultad, sí, esperábamos con ansias el pasar de cierto grado a otro grado donde daban derecho penal, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y tenemos grandes penalistas egresados de la facultad y algunos que viven actualmente, afortunadamente, como es tu caso. ¿Tú aquí no has llevado asuntos penales en alguna ocasión?
Nosotros en la materia sí llevamos algunas cosas. De hecho, ahora está la materia como optativa de litigio estratégico ambiental. Sí, entonces sí. Se ven los tres tipos de responsabilidades: la civil, la penal y administrativa. Y desde 2013 se promulgó la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
Pues qué bien, llegamos a la mitad del programa. Les recuerdo que están los distinguidos juristas Juan José del Rey Leñero y Aquilino Vázquez García. Continúen en 860, esto es Radio UNAM.
Está escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo, a través de los 860 de amplitud modulada, el alma mater del cuadrante.
Segmento Hecho y Derecho, tiene la palabra Raúl Romero.
¿Qué tal, amigos del auditorio? Pues en nuestra cápsula Hecho y Derecho, justamente ayer recibí una llamada de Argentina, de un maestro conocido de Argentina, porque escuchó justamente que algunos relatos de María Kodama, la escritora de Jorge Luis Borges. Uh-huh. Ella nació el 10 de marzo de 1937 y murió el año pasado, en marzo del 2023. Pasó algo muy curioso porque en una ocasión, en el 2016, estábamos en unas actividades en Argentina y uno de los maestros caminábamos por las calles de Argentina a medianoche, era las 2 de la noche, y decía, seguramente por aquí María Kodama viene a tomar su café a medianoche, pero es muy difícil saludarla porque ella no
era la viuda de Borges,
la viuda de Borges. Sí. Era la viuda de del escritor argentino Borges, y pasamos y me decía, ahí está María Kodama, y en esa ocasión hacía mucho calor y yo me doblé el pantalón porque hacía demasiado calor. Le dije, yo quiero conocerla. Me dijo, no, pues es imposible. Le dije, yo quiero, espérenme tantito, un momento. Yo paso al restaurante y me presento con María Kodama. Le digo, María Kodama, mi nombre es Raúl Romero, participo en el programa de diálogo jurídico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y pues se quedó así, se asustó un poco, me dijo, así mucho gusto. Le dije, me gustaría hacer la invitación para que cuando usted vaya a México, pues nos regale una entrevista, algunas anécdotas acerca de su relación con el escritor. Y me dijo, sí, sin problema, dice, anota mi teléfono, pero te voy a pedir un favor, solo me puedes marcar de 4 a 5 de la mañana, que es el único horario en el que yo recibo llamadas telefónicas. Dije, ok. Entonces el doctor iba en esa ocasión con nosotros, con varios escritores, y le dije, pues permítame presentárselos. Y le llamé al doctor para que justamente entraran al restaurante con María Kodama. ¿No sería nos el... invitó a sentarnos a la mesa?
¿No sería el café Tortoni?
No, fue en la... ¿cómo se llamaba?
A mí me la presentaron ahí.
Sí, como no, Gran Café, sí, de 1800 y pico, ¿verdad?
Sí, el doctor Dino Bellorio, argentino, director de la... Ajá. O sea, de Belgrano, íbamos y también entramos altas horas.
Sí, se llama Babieca.
Babieca.
Estábamos nosotros, pero ella estaba en el de al lado, ¿no?
El de al lado.
Sí, fue una buena experiencia para ti, ¿no?
Sí, fue interesante y pues lo más interesante es que, pues no sé, o sea... Es complicado acercarse a ella, bueno, sí. Era complicado que hasta nos sentamos con ella a tomar la copa y estuvimos platicando con ella y todo. Fue una experiencia muy padre. Y bueno, pues ya posteriormente vamos a hablar acerca de los poemas de Borges, del escritor.
Próximamente.
Entonces, próximamente.
Tu próxima cápsula, perfecto. Continuamos, Aquilino. Entonces, ¿tenemos ya en México una conciencia ecológica establecida?
Pues sí, hemos caminado, como yo le decía, pero yo creo que es un trabajo que no va a terminar nunca. Siempre, como usted bien lo señaló, se necesita estar incidiendo muy fuertemente en los planes y programas de estudio, tener políticas públicas adecuadas desde el kinder hasta la universidad y buscar esa parte de la transversalidad con la multi y la interdisciplinariedad. Entonces, la respuesta es sí, pero falta mucho
por hacer. Oye, ¿y qué tanto los eslogans o las frases que inducen a respetar el ambiente sirven como aquella de ciérrala? Cuéntanos algo de eso para que nuestro auditorio que pues no vivió eso.
Es que eso es muy interesante porque usted refiere, doctor, que precisamente siempre ha habido esa parte de la concientización, pero que no ha sido suficiente. Entonces, ese tipo de anuncios, si mal no recuerdo, era Amanda, y el niño salía y le decía, Amanda, ciérrale. Sí fue...
A la llave del agua.
A la llave del agua. Fue un anuncio, claro. Pero en aquel tiempo, lo que era viral en aquel tiempo, porque era muy, muy contagioso, se pegaba mucho. Entonces, todo mundo usaba eso de cierra cuando vea lo del agua, y lo empezaron a usar para otras cosas, y ciérrale. Entonces, sí se ha avanzado, la parte publicitaria tiene un gran impacto, porque ese profesionalismo hace que cosas sencillas se queden más, entonces se empiezan a hacer, y ahora con las redes y todo esto, pues llega, tiene un mayor alcance y una mayor penetración dentro de la sociedad.
Y la entonces, información llega inmediato.
Inmediato, prácticamente. Entonces yo creo que no hay pretexto, hago mías sus palabras, tenemos que voltear desde el inicio hasta acá. Hay que hacer, yo creo y siempre lo he dicho, incluso en este momento me refiero al andamiaje jurídico, hay que hacer un redimensionamiento para que verdaderamente esté a punto y tenga y surta los efectos que debe de hacer positivos. ¿Por qué? Porque los daños ambientales son transfronterizos. Y no hablo de una calle a otra, ni de uno. Es a nivel internacional, entre estados, entre municipios. Entonces, tenemos que tener precisamente de qué sirve que usted haga bien las cosas y tenga esa conciencia si el de al lado no lo hace. Y ahí lo escalamos a donde usted quiera, porque ahí vienen los conflictos internacionales del derecho ambiental internacional.
Me acuerdo que también había una cosa de que si la leche es poca, al niño le toca, ¿no? Sí, ¿se acuerdan también, verdad? Sí. Esos eslogans eran muy importantes, sí, bueno, ¿no?
Así es.
Y los publicitar mejor a mejorar. no estamos haciendo aquí apología de los anuncios.
No, no, pero esas apologías, esas sí. apologías son muy buenas porque era lo que se usaba en ese momento y hoy no se conocen, y yo he tenido la oportunidad de ver incluso mucho más antiguos y eran muy interesantes porque tenían el mensaje precisamente de lo que busca esa parte de la publicidad, de a la primera se quedaba. Incluso hubo mensajes que la gente los prohibió porque se veían con doble sentido o pensaban que eran albures, pero no era así, era que tenían que surtir el efecto en la conciencia realmente.
Sí, maestro José del Rey Leñero,
servidor,
¿qué tal tus alumnos?
Excelente.
¿Sí?
Creo que
¿Ves diferencia de hace algunos años ahora?
Muchísimas.
¿En qué sentido?
Tienen más información.
Ay.
Y creo, ojalá que no me equivoque, que se han sensibilizado, y creo que todos mis antecesores desde el inicio de los semestres, de los primeros semestres, han hecho un buen trabajo con ellos para que refuercen un sentimiento de ética, de que sí, que no y que nunca. Y entiendo que a pesar de que tengan más información y de que esto facilite muchísimo sus programas de crecimiento, los siento más comprometidos, más unidos entre ellos. Se hacen grupos de WhatsApp, se apoyan, se entrelazan para hacer algunas cuestiones de trabajo, inclusive de campo, y participan a nivel inclusive internacional en ciertos concursos. Los veo más comprometidos, con mejor calidad, no solamente porque sea nuestra alma mater, creo que vienen bien ya de las preparatorias, y estoy muy cierto de que día con día están más fortalecidos, no solamente en lo académico sino espiritualmente. Siento que las situaciones de conflicto entre la sociedad no los han apartado de su compromiso con la facultad, de su compromiso personal de crecimiento. Eso es lo que pienso.
Ahora, ¿no será también otro problema adicional, que como dicen, pues es un arma de doble filo, el exceso de información que hay? Porque ahora este es el siglo de la información, no es el siglo de la cultura.
Exacto.
Pues para que puedan ellos distinguir entre lo que es cultura y lo que es información.
Sí, porque lo que es cultura es de cultos cultivar, y la información la pueden obtener por cualquier medio. Habría que tener ahí una capacidad de discrecional para delimitar, para elegir las cápsulas de información que de veras sean el soporte básico que ellos necesitan, que ellos requieren. Comentábamos hace unos minutos que tendrían que tener acceso a otra fuente de información, a otras opiniones, para sostener un criterio propio. No estamos reñidos con que la información, que no es cultura, como dice usted atinadamente, doctor Fejer, tendría que pasar por un sedazo de sensatez y quizás hasta de cuidado de los padres y de los maestros, para que no caigan en rutinas desafortunadas.
Sí, yo creo que los tiempos han cambiado, la gente ha cambiado, todos hemos cambiado, y la introducción de la tecnología es un arma que bien aprovechada puede ser un auxiliar maravilloso, y mal aprovechada puede hacer también mucho daño.
Claro.
¿Tú crees que ambos, les pregunto, llegará un momento en que los jueces sean robots?
Y es difícil, es un tema complicado, pero no podemos pensar que sería imposible. Se han hecho tantos avances en ese sentido, la robótica, etcétera, que no sería difícil. ¿Qué piensa, doctor?
Yo quisiera pensar que no, porque no. Pues sí, si no, pues imagínese nada más, pues sería algo muy muy duro para
la sociedad,
para la sociedad, y pues para todos los aquellos hombres y mujeres que han estudiado la profesión, que quieren estudiar la profesión, que tienen grandes ejemplos familiares, de amistades, que han estado impartiendo justicia, que han estado como postulantes. En fin, yo creo que sí puede ser algo muy positivo, puede facilitar mucho, sobre todo hacerla más expedita, pero yo creo que el talento humano,
o sea, digamos, la inteligencia artificial es un acopio de datos universales que se pueden aplicar a un caso, pero que falta el criterio del que está.
¿Cómo se podría tomar la decisión de alguna ley o de justicia mediante un robot?
Y la sensibilidad, el sentimiento, ¿no? En fin.
Pero ya no están haciendo la señal de que viene otro segmento musical, y ahora hay que felicitar a Roberto Geray Guzmán, porque llegó de muy buen humor, está poniendo música muy bonita, de repente pone música que nos salimos todos de la cabina corriendo, empezando por Socorrito. Adelante con tu buena música, Geray.
Escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo, a través de los 860 de amplitud modulada, el alma mater del cuadrante.
Sí, amigos, y pasamos al último segmento, y quería preguntarle al maestro Aquilino Vázquez la fecha de este evento tan importante, este congreso, por favor, y sí. ¿Quiénes están invitados? ¿Dónde va a ser la sede? Sí. ¿Qué temas se van a tratar?
Sí. Fíjate que es la primera vez que se hace, convoca la Facultad de Derecho, y hago propicio la ocasión para agradecerle a la doctora Sonia Venegas, nuestra directora.
Excelente persona.
Todo el apoyo que nos ha dado para todos los...
Excelente académica,
De este año, y va a ser es del 19 al 23 de noviembre, convoca la UNAM por conducto de la Facultad de Derecho, convoca el Tribunal Superior de Justicia Agraria y convoca la Universidad de Chapingo, con quien ya hemos firmado un convenio, y está muy bien, parece ser, estamos en como es justo el cambio. Estamos viendo si las nuevas autoridades de agricultura también se suman con nosotros, porque pues ha tenido un gran eco, una gran acogida en todos los países, todo lo que es el tema hoy día de las de las certificaciones ambientales en materia agropecuaria, pues es algo que está garantizando el derecho humano a la alimentación.
Una pregunta, Aquilino, uh-huh. Por ejemplo, alguna empresa que tenga una chimenea que esté sacando humo uh-huh. o intoxicando y demás, hay, las leyes mexicanas prohíben esto.
Sí, totalmente.
Y hay una sanción, ¿verdad?
Sí, hay sanciones.
¿Y sí, sancionan?
Sí, sí sancionan. Hay muchos ejemplos de este tipo. Uh-huh. No solamente de esto, aquí la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente hace las inspecciones adecuadas, levantan las actas y bueno, pues ahí empiezan los procedimientos administrativos que se pueden tornar civiles o penales.
Y también se les da un tiempo para rectificar, ¿verdad?
Sí, hay tiempos que están.
Hay una elasticidad, digamos, ¿no?
Hay que ver el tipo, pero bueno, también hay que ver cómo, por qué, de dónde viene todo esto. Y bueno, puede haber una clausura parcial, total o temporal. Y bueno, o una sanción administrativa también, ¿no? Pecuniaria. Entonces sí habría que hacer la inspección, a lo mejor al hacer algunos estudios o análisis de laboratorio, y sobre eso es ya que la autoridad falla.
Muy bien. Pregunta.
Doctor Aquilino, y las personas que estén interesadas en el Congreso Internacional, ¿con quién se pueden dirigir? ¿Qué?
Al Seminario de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho. Okay. ¿Puedo dar el teléfono?
Sí, claro.
Es el 55-22-16-79. 55-22-16-79. Ahí están para atenderlos. Estamos justo haciendo toda esta labor. Se nos juntaron tres eventos muy fuertes de cierre para este semestre. Entonces, okay. Sí, es una labor.
Qué okay, bueno, amigos del auditorio que estén interesados. Volviendo a un punto que se tomaba. Hablaban de los comerciales que tienen un objetivo, ¿no? Tienen un mensaje que el público quiere, tiene que entender. A nosotros como seres humanos tenemos objetivos, tanto personales, emocionales, de trabajo, estudiantes. Doctor Aquilino y licenciado José del Rey, si ustedes pudieran dar un consejo como objetivo a los alumnos, ¿qué les darían en este momento a sus alumnos en la facultad?
¿Respecto de la publicidad?
No. Respecto a los objetivos del derecho, de la rama del derecho. De la carrera, ¿cuál podría ser su objetivo?
Pues centralizar en sus ideas, sus esfuerzos, sus sueños, sus anhelos en un crecimiento personal enlazado con el académico. Buscar la manera de que tengamos cada día menos distractores, entre ellos el celular y las demás plataformas, para que una vez concentradas todas sus energías en lo que es el programa de estudios de la facultad, el día de mañana tengan mayor acceso a las posibilidades de trabajo, a las posibilidades laborales. Algunos maestros, que no es el primer caso, en donde jalan a los alumnos más brillantes hacia algunas fuentes de trabajo, sobre todo pues en el área que a ellos les agrada, ¿no? Eso me parece que sería interesante, buscar la manera de que tengan un código de ética, que tengan un código personal de compromiso y que canalicen adecuadamente sus tiempos y espacios. No sé qué piensa el doctor Aquilino.
Hago mías las palabras tuyas, mi querido maestro, y yo solamente diría que dentro de mi materia precisamente se abre esa nueva oportunidad, esa nueva opción, porque con esa transversalidad te puede gustar el derecho fiscal, el derecho civil, el derecho laboral, el derecho constitucional, todos. Y te puedes dedicar dentro de esa rama a la parte ambiental. Y hoy en el mundo es lo que se está buscando, la especialidad o la especialización dentro de estas ramas hacia los temas ambientales. Y hemos tenido la oportunidad de impulsar a varias alumnas, a varios alumnos que hoy ya están trabajando en diferentes empresas a nivel nacional y a nivel internacional, incluso en otros países.
Sí, justamente usted lo decía hace un momento, creo que el problema ambiental pues tiene un problema mundial, ¿no? Hablando del calentamiento global, ¿no? Creo que todos tenemos responsabilidad en cuanto a hablar del ambiente, ¿no? A todos nos toca una parte, participar en no tirar la basura, en colocar los botes de basura en el lugar adecuado. Por ejemplo, esto entra dentro de la parte de una educación, porque por ejemplo, los que en ocasiones usamos el metro, en el metro no hay botes de basura. No sé si, bueno, si observan, no hay botes de basura, porque al final creo que pues para los que trabajan seguramente en el metro, pues a lo mejor es un trabajo, ¿no? Que recolectar, solo hay gente que va a ser muy abusada y va a decir, pues yo cargo mi basura y pues las tiro en los botes del metro, ¿no? Uh-huh. Pero al final ahí entra una educación, decir, ¿sabes qué? Si yo tengo mi botella de agua, sé que me va a tener que dar una mochilita para llevarlo o en una bolsa, porque no hay botes de basura desde ahí. Exactamente.
Pues amigos, llegamos a la parte final del programa. Yo le agradezco mucho al licenciado Juan José del Rey Leñero su presencia y comentarios, que además quiero decirles, amigos, y también obviamente al maestro Aquilino Vázquez, que qué agradable es el ambiente que tenemos en la facultad. Nos llevamos muy bien entre los maestros y los alumnos, con el personal en general. Tenemos una gran directora, la maestra Venegas, una gran secretaria general, un buen staff de trabajo, y la facultad está, se la encuentra siempre trabajando y con muchas actividades, porque yo no conozco ni una facultad que tenga tantas conferencias diario, mesas redondas, visitas a tal lado, recepción de gente que viene del extranjero, y aparte, lo que hemos comentado varias veces, el ambiente de respeto y camaradería que hay entre toda la comunidad de la Facultad de Derecho. Aquilino.
Sí, estoy de acuerdo totalmente. Es algo muy, muy interesante, esa fraternidad que día a día pues, se va viendo mucho más, y esa parte de siempre querer colaborar, participar, los maestros con los maestros. Todas las profesoras siempre tan dispuestas, también buscando nuevos proyectos, nuevos. Y esa convivencia que se ha generado y gestado entre profesoras con alumnos y alumnas, pues yo creo que esa es uno de los pilares principales.
Exacto. En apoyo a lo que tú dices, tienes toda la razón. Es robustecer ciertas áreas de cultura, incluyendo la artística, incluyendo la cultural, que el día de mañana serán pues no solamente el soporte, sino además el fortalecimiento de cada uno de los educandos. Y hago propicia la ocasión para agradecerle al doctor Fejer, que nos ha hecho favor de invitarnos, a su distinguido auditorio y a las personas de su equipo de trabajo que nos han hecho también el favor de estar con nosotros apoyándonos.
No, pues justamente agradecerles también a ustedes, doctor Aquilino y el licenciado José. Creo que ustedes, como profesores de la UNAM, pues hacen honor al programa, porque pues nuestro programa de diálogo jurídico, pues nuestro lema de derecho, cultura, y ustedes que tienen mucho humanismo, porque yo de muchos años que he participado y colaborado con el doctor, hay mucho humanismo en la facultad. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros.
Gracias a ustedes,
doctor. Muchas gracias a Roberto Geray Mendoza, su distinguida acompañante, y también obviamente a Socorrito Montes. Les deseamos la mejor de las tardes y continúen. Esto es Radio UNAM. No le cambie.
Raindrops are falling on my head, just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps
walks up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Diálogo Jurídico fue una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Derecho.